En Radio Metrópoli, la línea sigue abierta para que usted tenga voz. Hágase escuchar a través de teléfono público.
Bienvenidos al teléfono público de Radio Metrópoli. Es el momento de que usted se ponga en contacto con la estación de las noticias a través de los teléfonos de la cabina 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. El chat es el 33 11 55 19 62, donde podemos recibir sus solicitudes, sus mensajes, sus peticiones para que le atiendan las diferentes dependencias de gobierno que están atentas a este programa y resuelven los conflictos que usted enfrenta. O bien, que le puedan decir si se puede hacer o no se puede hacer, si le pueden ayudar o no, y cuál es la causa, o el fundamento jurídico, o la razón administrativa, o de presupuesto, lo que sea, que permita o no atender a su solicitud. Para eso estamos todos listos en este programa, teléfono público. Lourdes Torres en los teléfonos para recibir su comunicación. Charlie Flores, que está en los controles, y en este micrófono su servidor, Víctor Montes Rentería. Tengo una llamada y con esa comenzamos. Dice Guadalupe Aguilar, en el fraccionamiento Las Torres, calle Nuez 1806, el agua sale pegajosa y con feo olor. Hay que reportarlo hacia Patel para que se haga una revisión. Que esté hecho con la tosa no es de sorprender. Que esté, pues, pegajosa, eso sí es delicado. Habrá que ver si no está contaminado el líquido. Y es muy grave lo que está reportando la señora María Guadalupe Aguilar, así que ojalá que Siapa la atienda. Pero le insisto, necesita así comunicarse a Siapatel para que le ayuden y le puedan resolver. Si alguien más de la calle Nuez, en el fraccionamiento de Las Torres, tiene la misma experiencia, comuníquese con nosotros para poder ayudarle. O si no es la misma calle, pero si la colonia, avísenos por favor para poder saber si es un asunto generalizado o solamente se presenta una sola vivienda. Es importante. Vámonos con una persona del teléfono público. Es Rubén Sandoval. Él está ya listo en la línea telefónica. Así que con él comenzamos el programa con las llamadas en vivo y le escuchamos. Adelante. Buenos días. Dígame.
Sí, buenos días, licenciado. Oye, por aquí pasó un problema poquito antes de las 7 de la mañana.
A ver.
Aquí en Río Nilo, donde está el colegio Mahatma Gandhi o algo así.
Mahatma Gandhi, sí.
Hey, ahí a espaldas del Walmart. Cuando vienes de Tonalá hacia Guadalajara, uh-huh, ahí pasando el monumento de la Glorieta de la Mona y adelantito está el colegio.
Sí.
Una señora ya se veía, pues, más o menos grande.
Ajá.
Resbaló de la moto, ya ves que llovió.
Ajá.
Se había patinado, se golpeó cabeza, al parecer se incrustó un vidrio en la parte frontal, lado de derecho, de sus lentes.
Uh-huh.
Y pues ándale, marqué al 911, como siempre, nunca contestan. Marqué a la policía de Zapopan, luego me contestaron a la siguiente calle, la posterior a Río Nilo, la continuación. Ahí tuvo una patrulla y dije, oye, dile que se regrese para que nos abandere, porque si no, nos va a llevar de corbata, porque todos llegan a prisa. Y le pedí el favor que me pidiera la ambulancia. Para esto, pues, tardó un rato la ambulancia en llegar.
Uh-huh.
Y ya llegaron los paramédicos, compañeros, porque yo también lo fui en mis años cuando era joven. Les empecé a preguntar, así, trayecto, perdió el conocimiento, bla, 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 bla. Para eso ya los dejé ya hacer su trabajo. Y para eso empiezan, no, pues, que tiene ISSSTE, que tiene seguro. No, pues, no la podemos llevar porque tiene ISSSTE, tiene seguro. Y no la podemos llevar. El familiar tenía que llevarla. La señora perdió el conocimiento un minuto. Uh-huh. O sea, hay lesión en el cráneo. Que hasta que no lo regule, ya tu doctorcito, el de SAMU,
uh-huh,
en el tal Nordin, que no sirve para nada,
uh-huh,
que siempre obstruye todas las atenciones médicas. Esta es la queja, porque los paramédicos insistían, no, digo, no, llévatela porque perdió el conocimiento. Les puse bravo. Llévatela porque perdió el conocimiento. No, pero que saliste, aunque la tengas que llevar, no, es que la tienen que regular, pues tiene y se lleva hasta el hospital. No, que está muy lejos, no, pues déjate, pongo un hospital aquí a la vuelta.
Uh-huh.
Te liste. Para mí se me hace quedar el conductor, el de la ambulancia que no quería. Y el otro chavo, pues estaba haciendo su chamba, uh-huh, atendiendo a la pacientita. Imagínate en qué manos estamos a la hora, como usted, como yo, que andamos en la calle. Usted en bicicleta, he escuchado que te gusta la bike, igual que a mí. nos atropellan, pues ahí nos dejan hasta que venga la de listo, venga el SEMEF y nos lleve para allá.
No, como yo que tengo seguro social, pues nunca va a llegar, no hay ambulancias nunca disponibles.
Exactamente, yo te voy a decir por qué no hay ambulancia, porque siempre andan de viaje, uh-huh. Y aparte son subrogadas. Yo controlé el servicio de ambulancia ahí en el seguro. Uh-huh. Y todos llegan a pelear el viaje antes de ponerse a trabajar, para llevar paciente a los estados donde les corresponde.
Ajá.
Y te imaginas, ahí que me les puse bravo yo, para que se vayan la señora, aquí al Rosario, allí para que la atiendan, que la revisen, uh-huh. Que esté en observación, cuando menos son 8 horas, porque perdió el conocimiento la persona.
Claro. Ahora, pregunta, digo, yo soy ignorante de esto, pero el protocolo establece que aún así tenga seguridad social, se supone que debe llegar al puesto de socorro, para eso es, ¿no?
Sí, para eso es. Pero el famoso este Nordin con su famoso SAMU, uh-huh. Tienen que hablarle primero. Déjame hacer para que no se vise.
Sí.
Para que no... Tiene que regular. Dije, no manches, son segundos de la vida humana de cualquier persona.
Uh-huh.
Entonces, este cuate nefasto, siempre ha sido un nefasto, igual cuando en paz descanse ya no se puede defender, paz,
uh-huh.
Cuando empezamos,
sí,
¿verdad?, que eran los pleitos, y pues ahorita lo viví ya, así, yo pensé que no era cierto, y ándale, ya que viste el desorden, dije, no manches.
Claro, ahora, ¿en qué consiste la famosa regulación?, ¿qué es lo que pasa en ese proceso?
Pues que tienen que hablar,
ajá,
para ver a qué hospital. ¿Y qué médico lo va a atender mientras ahí te carga el payaso?
Claro.
O sea, hociconamente, otras palabrotas, ¿verdad?
Sí, sí,
dependiendo del estando a muchos pacientes, ¿cuántos se han quedado ahí en la calle? Porque el famoso SAMU, Nordin y compañía, hasta que no regulan.
Uh-huh. Ahora, ¿la señora tenía una lesión en el ojo o en la cuenca del ojo? Así en...
Mira, pues ya ves, acá de la frente, arribita de la ceja, ahí se veía la herida.
Okay.
Sangró un poquito, o sea, bastantito,
uh-huh.
Hasta que no coaguló y todo eso. O sea, como yo no tengo nada de herramienta, así de momento, de todo, no puedo meter ya mano. Ya ves cómo son de niñas ahora.
Uh-huh.
No puede uno meter mano. Aparte que ya no estoy actualizado.
Sí.
Pero lo sé hacer. Pero te imaginas, se está muriendo la persona en cualquiera, un conocido, como ahorita es caso de esta persona.
Claro.
O sea, ya se veía mayor la señora, ¿eh?
Sí.
Andaba en su motito.
Uh-huh.
Para mí que se resbaló con la poquita agua que, el aceite y todo, pues se resbaló y se golpeó.
Claro, sí entiendo su punto, el hecho de que lo que uno pensaría en, por un sentido común es, llega la ambulancia, la traslada al puesto de socorro, se hace la evaluación, si no hay ningún riesgo se le da de alta, se le dan indicaciones, vaya con su médico familiar y tantán.
Sí, sí, y tantán, pero... y estos chavos no, uh-huh. Que porque lo regañaban si iban hasta lista a llevarla, digo, es que perdió el conocimiento, llévatela.
Sí, no, por aliste no, a su puesto de socorro.
Y la pusieron a caminar, ¿qué clase de paramédicos son?
Claro, no, aliste no, pero a su base, ¿no?
Ya no son paramédicos,
uh-huh.
Dependen de la policía. Igual que protección civil acá en Tonalá.
Ajá.
Porque fui al puesto de socorro, se apretó, oye, ¿cómo está este detalle? Empecé como que no sabía. Así, no, ya me empezaron a platicar. No, es que ya no dependen los paramédicos de la Cruz Verde. Pero en las ambulancias de la Cruz Verde, pero dependen de la jefatura de policía.
Ajá.
Y igual que los bomberos de Tonalá. O sea, acá este suceso fue acá en Tonalá, ¿eh?
Claro, sí.
O sea, los muchachos hicieron su chamba, pero lo que no me pareció fue que no se quería llevar... que porque tenía ISTE, y
claro.
No, pues llévatela,
sí,
que
claro.
Le den atención médica y ahí queda la valor el médico,
uh-huh.
Y que la dejen en observación porque perdió el conocimiento, a pesar que traía el casco, su cara, el lado derecho, traía su variación.
Sí. ¿Verdad? Pues bueno, ojalá que sirva de experiencia para que aclare el municipio de Tonalá qué es lo que sucede.
Porque tienes tus angelitos, ¿no? Ahí de esa de comunicación social en Tonalá, a ver qué ondas,
uh-huh.
Porque te imaginas, yo vivo en Tonalá.
Sí.
Miedo no les tengo.
Uh-huh.
Igual a los de la Cruz Roja, que no valen para nada.
Uh-huh.
Ya no es la misma institución de antes de cuando yo estuve hasta el 96.
Ajá.
Si traes dinero, te atienden. Y si no, no. Es la verdad. Y declara a Miguel González, se lo hago saber.
Uh-huh.
Porque yo ahí estuve y sé de qué pata cogían. Pero ya te digo, no sé, tus angelitos de la guardia, algo así. O alguien pues, que esté más arriba de este chavo, que es ese sin médico, Nordin, comentado SAMU.
Claro. Pues para
a mí también me quiso llamar la atención cuando estuve en el seguro.
Claro.
Enredando yo los servicios ambulancias. En la cabina que me quiso, tú allá en tu casa y yo acá en la mía.
Por lo pronto, ojalá que la, digo, no, sí, no sabemos si la señora, ¿verdad?, pero que ella se pudiera enterar de que puede quejarse de esta mala actuación ahí en la Contraloría de la Cruz Verde Municipal y que se exponga la razón por la cual le iban a negar el servicio. Eso es lo que se tendría que aclarar. Pues le agradezco muchísimo.
Yo porque me los puse al, sí, al brinco.
Entiendo.
No, te la vas a llevar a huevo. Ajá. Y si no, dime yo ahorita mismo, arreglamos el asunto.
Claro.
Es una vida humana.
Sí, sí, sí.
¿Ya?
Entiendo, Rubén. Muchas
gracias. Pues ese es mi malestar, porque claro, me imagino que también acá en Guadalajara es lo mismo.
Uh-huh. Entiendo.
Ya imagíname que en todos los municipios, la misma con su mentado SAMU y su 911 que no contestan.
Uh-huh. Sí, sí, sí.
Entonces, hey, discúlpame.
Gracias.
Pero ahí está.
Claro.
Ya me desahogué porque ya tenía ratito viendo tantas anomalías.
Bueno, muchas gracias, Rubén.
Ándale, Satili, cuídate.
Hasta luego, muy buen día. Vámonos a la pausa, regresamos después del corte al teléfono público de Radio Metrópoli. Bien, me preguntan por acá el teléfono de Banquetas Libres Guadalajara, se lo comparto, 3332-6829-82, 3332-6829-82. Espero que le sirva para los fines que usted necesite el teléfono de esta dependencia municipal, Banquetas Libres de Guadalajara. Dice otro mensaje, había una persona que preguntaba por un asilo ayer o antier, si no me equivoco. Me dice aquí esta persona, está el Instituto Florencio Navarro, el que está por Gómez de Mendiola, a un costado del Mercado San Felipe de Jesús, que es la calle 34, dice la señora Saldaña. Es el asilo para la persona de la tercera edad. Y luego nos dice, ¿sabe usted cuál es el costo para búsqueda de escrituras y copias y el tiempo de entrega, ya que las originales las perdí? La propiedad está en Guadalajara, según zona San Juan de Dios. ¿De qué horas a qué horas puedo acudir a pedirlas?, dice la señora Lucía. Bien, el costo no lo sé, se lo tendrán que decir en ventanilla porque no lo tengo de memoria. Atienden en horario de oficina gubernamental de 9 de la mañana a 3 de la tarde y usted se puede presentar con, por ejemplo, el domicilio, la dirección para pedir, si no se sabe el número de escritura pública o no tiene ningún documento para localizarlas, primero paga una búsqueda. Y luego, ya que pague la búsqueda y las encuentren, solicita la copia certificada. Y ahí le van a hacer todo el trámite en ese mismo momento, cuando mucho se llevará una hora, tal vez, haciendo todo el trámite. Es muy rápido. El tiempo de entrega es de 1 a 3 días, de más o menos 3 días en adelante, para que las puedan localizar, certificar y todo. Eso es lo que recuerdo en este momento. No se lo doy a ciencia cierta, pero así es el procedimiento. Y realmente es muy rápido cuando se llega al registro público de la propiedad. Preguntan otro mensaje, dice, ¿me puedes compartir el enlace de Seguro Salud Jalisco? Sí, Mari Ramos, se lo paso mientras escuchamos a Pedro Pérez, que está en el teléfono público, pues a ver qué necesita. Adelante, dígame, buenos días.
Sí, ¿qué tal? Buenos días.
Adelante, buenos días.
Pues nada más para hacer un comentario respecto a la llamada anterior.
Ajá.
Habitualmente el sistema de regulación que funciona en el estado va en función de las necesidades que los pacientes puedan tener al momento de sufrir un incidente, cualquier naturaleza. Hablaba el señor acerca de que el sistema de regulación, primero dijo que no servía, que había cuestiones relacionadas con la incapacidad, entre comillas, de ciertas personas, etcétera. El sistema de regulación funciona, para las personas que están escuchando del auditorio, como... voy a poner un ejemplo, una persona que sufre un incidente en la vía pública, sea cual sea la lesión, ellos tienen que ser llevados a un puesto de socorros, o una Cruz Verde, la Cruz Roja, en donde se les pueda dar algo que se llama atención prehospitalaria. Si el paciente está estable dentro de sus condiciones y se pudiera mandar a domicilio, el paciente se manda a casa. En el caso de que tuviera alguna lesión que tuviera que ser manejada en un segundo nivel o un tercer nivel, es decir, en un seguro social, en un hospital civil, en un Soquipan, etcétera, se hace una presentación y se les genera un número de registro. Ese número de registro se llama número de regulación. Se hace un anuncio a las unidades que puedan ser potencialmente receptoras y alguna de esas unidades dice, ¿sabes qué? Yo tengo lo necesario en cuanto a infraestructura, en cuanto a personal, en cuanto a medicamentos, a procedimientos, etcétera, para que el paciente pueda llegar por medio del sistema de regulación, el traslado en ambulancia, hacia la unidad receptora. Esto me parece que es importante porque muchas veces las personas están mal informadas y llamadas como la anterior, honestamente, me parece que alimentan esa desinformación. Yo puedo entender que el señor diga, pues yo me les puse bravo, esto, lo otro, aquello. Está bien. La situación del lenguaje, pues tampoco la voy a cuestionar. ¿Sí? Esta parte de son unas niñas y no dejan que uno meta las manos, etcétera. Creo que hay una cuestión importante aquí, que es los paramédicos tampoco responden a la policía. Eso no es verdad. Los puestos de socorros tienen su personal que tiene que estar capacitado para que puedan recibir a los pacientes, atender a los pacientes y derivarlos en caso necesario. Creo que este punto puede ser de mucha importancia porque las personas pueden estar exigiendo a lo mejor cuestiones que no están bien, se presta a quejas, a demandas, a agresiones, etcétera, etcétera, que la gente, el personal de salud no tendría que estar pasando por la cuestión de las ideas personales de alguien o por las fobias o filias que tenga o por los antecedentes que tenga o por lo que sea que haya pasado, ¿sí? Esa es la cuestión que quería aclarar porque considero que la gente también tiene que estar bien informada y este tipo de espacios se prestan para que las personas también puedan aprender de esto.
Claro. Ahora, digo, veo que, infiero pues que usted conoce perfectamente el sistema, no sé si trabaja en él, pero la pregunta de mi parte sería para usted, sí. ¿Cómo le explican todo esto al paciente en medio de un accidente, cuando está en shock, cuando no tiene familiares, cuando está desorientado? Sí. ¿Cómo le hacen saber que van a hacer todo este protocolo cuando la persona lo único que sabe es que algo le pasó, se siente herida y tiene temor de que esté en riesgo su vida o su salud?
Sí, cuando las personas están en esta condición, y aquí vamos a poner dos escenarios. El escenario uno es, si el paciente está inconsciente, él no va a saber absolutamente nada de lo que le digamos, simplemente se lo llevan y ya.
Así es.
Si hay familiares de la persona, se les tiene que explicar cómo es el procedimiento. Se lleva en la ambulancia al puesto de socorros, se identifican las lesiones y se tratan lo que es de urgencia para que pueda estabilizarse y en todo caso pueda ser trasladado. Ningún paciente puede ser llevado directamente a una unidad hospitalaria en esas condiciones, tienen que pasar por el prehospital. Y es una parte que las personas tienen que conocer. Se llevan, se les explica cuáles son las lesiones, se hacen los estudios correspondientes y ya que se hace la identificación, se les pregunta si tiene seguridad social. Se van a su seguridad social o se trasladan para allá. Si no tienen seguridad social, existen otras posibilidades, como los hospitales civiles, como el Soquipan, cuestiones de secretaría, o incluso hay personas que dicen, ¿sabes qué? Yo me lo llevo al particular, por el seguro, por lo que sea. Entonces, se les explica bien que es una parte de estabilización lo que se hace en el prehospital, y una vez que eso hacen, se hace la presentación al sistema de regulación. Todos los pacientes tienen que pasar con un número, se les asigna un folio, vamos a ponerlo así. Y ese folio es, tengo al paciente número X, tal, 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 tiene tales lesiones, requiere esto, ya sea una cirugía, estabilizar una fractura o alguna otra cosa. ¿Quién lo puede recibir? Y ahí va en cuestión de espacio de unidad receptora. Y dicen, ¿sabes qué? Yo te lo puedo recibir. Ok, unidad de prehospital, ya te lo aceptaron, lo recibe el doctor fulano de tal, que eso se hace ya hasta que está aceptado. Y luego se traslada al paciente para que pueda ser recibido con todas las cosas. Muchas veces requieren, por ejemplo, ventiladores en la unidad receptora, ¿sabes qué? Prepárame la estación con tales y cuales para que se pueda recibir y se dé al paciente lo que el paciente necesita.
Ahora bien, en este proceso por el accidente, como lo describe la persona, porque ni usted ni yo estábamos ahí, se puede entender que ese proceso de información y triangulación ocurrió entre el personal socorrista, la cabina de operaciones de la Cruz Verde de Tonalá y el SAMU, ¿o no? ¿O no era necesario hasta este momento llegar hasta SAMU?
De primera instancia se tiene que hacer la evaluación en el sistema prehospitalario. Esta parte de que las personas, pues como en el caso de la persona que habló, que dijo yo quise meter las manos y y las niñas no me dejaron. Primero, me parece una falta de respeto. Segundo, el médico que está en el prehospital, él tiene que hacer la evaluación. Si es una lesión, por ejemplo, de acuerdo a lo que el señor describe, que pudiera ser una lesión en el párpado o en la región, en la parte de arriba de la ceja, probablemente salga con una sutura, probablemente. Si hay una lesión que se tenga que valorar el ojo como tal, ya sea la cuenca del ojo, el globo ocular, etcétera, ese tipo de cuestiones ameritarían un traslado. Ahí es donde entra el SAMU. Uh-huh. Es decir, ¿sabes qué? ¿Qué hospitales tienen evaluación por oftalmología de urgencia? Tal, tal y tal. Ok, tengo que presentar a una paciente con un trauma, pasó tales y cuales.
Ajá. Y en este caso, si la valoración del personal socorrista de primer contacto fue no hay en este momento indicios de que hay una situación más grave, es indicaciones y que pueda seguir adelante.
Tendría que ser llevado al sistema prehospitalario porque los paramédicos tienen que llevarlo a que el médico haga la valoración.
Y que sea en el que determine qué va a pasar.
Exactamente.
Muy bien. Sí. Bueno, pues gracias por la explicación. Digo, es un asunto un poco técnico para quien todos los días está en la calle, pero es bueno saberlo para que quien está escuchando se entere de la situación que se presenta cuando se atiende una emergencia.
Sí, esa es la idea. Muchísimas muy gracias bien. Por el espacio.
Gracias y muy, muy buen día.
Igual, hasta luego.
Ahí está también la precisión en torno a este tema, que esperemos a usted también, por supuesto, le sea de utilidad. Juan Pablo Carrillo dice, el Tonalá... Tengo más de un mes que reporté que se tapó el drenaje desde la calle, pero no quieren venir a arreglarlo. El folio de CIAPA es 11-44-46-47, 11-44-46-47. Juan Pablo Carrillo, guarde este reporte que tiene y documéntelo perfectamente bien. Si puede, envíe un correo electrónico para que tenga la información más por escrito al CIAPA, donde les explique con fecha tal y si esta solicitud con este número de folio y al momento no han venido. ¿Por qué se lo recomiendo así? Porque si en este momento que empiezan las lluvias y se intensifican en los próximos días, su casa, el agua se regresa o se inunda o se afecta su casa habitación, muebles, el sanitario, sus propiedades, usted tendrá elementos de prueba para decirle al CIAPA, vengo a demandarte por responsabilidad patrimonial porque tú no me atendiste el reporte que te di con oportunidad antes de las lluvias. Quiero que no sea así, por supuesto, porque la idea no es de que usted se vea afectado y luego ya que tenga el problemón, vaya y los demande. Creo que no va por ahí. Pero sí, guárdelo de todas maneras. Yo espero que a partir de que usted lo denuncie en este espacio, que CIAPA nos escucha y lo están ya tomando en cuenta el reporte 11-44-46-47, se acerquen y revisen y vean qué es lo que van a hacer. Pero si no, van hoy o mañana o en la semana que entra, entonces usted ya váyalo resguardando para que tenga su expediente preparado para lo que sea necesario. Pero mi sugerencia es que haga esa solicitud ante el CIAPA por escrito a través de un correo electrónico para que tenga la manera de imprimir el correo y que cuando llegue el momento de reclamarle al organismo, usted lo haga. Haga su pregunta de su reporte cómo va al siguiente correo electrónico. reportes@ciapa.gob.mx reportes@ciapa.gob.mx para que pueda defenderse más adelante. Si ya mañana o el lunes usted nos llama y nos dice ya lo resolvieron, bueno, pues perfecto. Si no es así, entonces ya defiéndase como le estamos aquí sugiriendo. Charlie, vámonos a la pausa y después del corte regresamos con Marta Navarro, a quien le pedimos que nos espere por favor en línea telefónica un momento. Bueno, ya estamos de regreso. Le agradecemos a Marta Navarro que nos espera en línea telefónica, así que le escucho. Adelante, dígame, buenos días.
Hola, buenos días, Víctor. Mucho gusto escucharte todos los días.
Gracias.
Te escucho.
Qué amable, dígame.
Para que me des una asesoría.
Ajá.
Salió un anuncio, una publicación en el Facebook que anunciaban un auto en venta. Entonces, la contactó un familiar, le mandó su INE, le mandó una cuenta bancaria donde le iban a depositar un anticipo para guardarle el auto, supuestamente. Al domicilio que les dio, que tienen la credencial, es de Ixmiquilpan, Hidalgo.
Ajá.
Entonces, se trasladaron hasta allá y resulta que no. A donde llegaron es un negocio, aquí creo que es una tortillería, y le preguntaron, ¿este es el domicilio fulano tal? Sí, aquí es. Dice, ¿vienen por lo del carro? Dice, sí. No, dice, ya van varias personas que vienen a este domicilio preguntando por el carro. Y no es cierto, dice, no, aquí no conocemos a esa persona. Entonces ya les hizo fraude.
Uh-huh.
Me depositaron 2,000 pesos, fue poco. Pero a lo que le dijeron las personas de allá, que una, creo que 15,000 pesos le depositó.
Uh-huh.
Entonces quiero saber, que me orientes, qué se puede hacer.
Claro. Pues bueno, lo principal es presentar una denuncia por fraude en la Fiscalía del Estado de Jalisco para que pueda intervenir inclusive la Policía Cibernética. Es un asunto realmente complejo porque estas personas publican hoy un anuncio, estafan a 5 o 6, lo borran y luego lo vuelven a poner con otro domicilio y así están cambiando, ¿no? Uh-huh. Entonces es muy difícil. Creo que le van a explicar en la fiscalía hasta dónde se puede avanzar y ojalá que pueda ser así. Digo, uh-huh. No hay nada que con inteligencia de la policía no se pueda resolver, es decir, que ellos sí puedan ponerle un 4 a la persona para poder detectar dónde está cobrando el dinero, cómo está haciendo las estafas y que le finquen todas las responsabilidades que existan. Pero hay que hacer las denuncias porque si nadie reporta, pues él va a seguir robando como si nada. Sí, ¿no?
Claro. ¿Verdad? ¿A dónde me puedes repetir dónde?
Fiscalía de Jalisco en la calle 14.
Calle 14. Uh-huh. ¿Por dónde es?
Por la zona industrial.
Ah. Oh,
de 8 fiscalía. De julio, digamos, como unas cuadras hacia abajo, cerca de la calle 7. O 13, fiscalía. Déjame ver, ahorita le
déjame, de Jalisco,
creo me equivoco, espérame tantito. Sí. Y algo importante, no confíen en esas personas que les piden anticipos sí, cuando son bien. Por Facebook, cuando son ese tipo de cosas así muy adelantadas, porque la realidad es que para eso lo hacen, porque ellos van contra el tiempo, trabajan metiendo bajo presión a las personas, diciéndoles que mira, este carro vale 200,000 pesos, yo te lo voy a estar en 120, uh-huh. Si me pagas ahorita te lo vas a llevar, es una ganga, y la gente empieza a alucinar y dice, no, sí, lo compro en 120, uh-huh. Lo vendo en 240, dejarle de 2,000 y es un engaño, porque a ver, uh-huh. Nadie en su sano juicio va a regalar un carro así, entonces ese tipo de operaciones son en persona. Es digamos tratos de uno a uno y de preferencia con la intervención de las autoridades. Recuerde, si usted vive en Zapopan, no sé dónde vive, pero en Zapopan le apoyan revisando el vehículo para ver que no sea robado. Entonces las personas a veces en ese afán de querer ganarle la partida al otro y decir, no hombre, me encontré una ganga en internet, no lo es así, es un engaño y ahí están las consecuencias. Bueno, le decía, la precisión es calle 14 entre la 5 y la 3 en la zona industrial, de 8 de julio, llegando a la esquina de la calle 5, ahí va a poder encontrar la fiscalía. Se tiene que bajar, se van cambiando en una gasolinera total y a mano izquierda lo puede encontrar, ¿sí?
Ay, no escuché que pasa un camión.
Exactamente.
Pasa ¿sí? un camión muy fuerte.
Ahí es. Y hacer que lo digo, no sé si fue usted o fue un familiar, pero denuncienlo, tienen que hacer la denuncia formal. De la publicación.
Para que no siga estafando a más personas.
Exacto.
¿Se puede publicar en el Face eso también de que... porque tenemos la el INE.
Sí, pero fíjese bien, yo no le recomendaría que lo haga así porque... Por ejemplo, si alguien perdió la cartera y toman una credencial de elector y esta persona finge que es él, y como usted no lo conoce, usted va a estar afectando a un tercero que ni la debe.
Sí, claro.
Entonces mejor sería... tratar de la clave de esto es a dónde se depositó el dinero y eso sí lo puede hacer la fiscalía porque esa cuenta tiene un nombre, un responsable, y cuando se dé con el responsable de la cuenta se empieza a ver a toda la red de delincuencia que hay detrás de ellos. Uh-huh. ¿Verdad? Entonces,
porque mandó hasta su número de cuenta para que le depositara.
Por supuesto. Uh-huh. Y no dudo que inclusive haya quien acompañado o echando mano de malos empleados de algún banco habrá cuentas falsas a personas que ni existen. Entonces hay que tener mucho cuidado o que usurpen el nombre de alguien, es decir, yo tomo la credencial de Charlie Flores y voy y me hago pasar por él y le digo a mi contacto, ¿sabes qué? Tú sácame una cuenta a nombre de este y total, aquí están los datos y ya aquí que depositen y si luego nos buscan, que lo agarren a él, no a mí y van a seguir engañando personas. Entonces mucho cuidado con ese tipo de cosas.
Sí, desgraciadamente cayeron.
Claro.
Se ilusionaron pues de que, pues está barato, sí.
Pues sí.
Negocio, pero
la realidad es que no es barato, se les hizo barato porque ya saben los precios, ya verificaron el mercado y se dieron cuenta que no está así de económico y todo eso es un engaño, ¿no? O sea, no conviene confiar en esas personas, menos en las redes sociales, pues son particulares, son cuando las personas empiezan a insistir tanto, es que dámelo, dime, mira, ya es porque ya hay algo raro, pues, ¿no?
Ay,
o sea, total, ¿sabes qué? Mira, si te lo pago, yo no te voy a dar nada, si quieres nos vemos, y cuando el vehículo esté en mi presencia, si yo lo veo en buenas condiciones, te lo pago completo en efectivo aquí, y de una vez hacemos el cambio de propietario aquí, y rápido, pero no me pidas nada por adelantado, porque no te lo voy a dar. No, que es que para apartarte, lo que no sé qué, no, sí, eso no es posible, ¿verdad?
El gancho, ¿verdad?
Así es.
Pues así muchas es. Gracias, Víctor.
No, gracias por llamar y mucha suerte. Mucho cuidado para la próxima, sí, por favor.
Sí, claro que sí, gracias.
Bien, hasta luego. Dice Gonzalo Moreno, fui testigo de una persona que llegó descalabrado a la Cruz Roja Toluquilla sangrando, pero como no traía dinero, no lo atendieron, dice en su comentario. Pues sí, hay que reportar este tipo de casos. Son lamentables el hecho de que en la Cruz Roja, aunque sí tengan la necesidad de cobrar ciertos servicios, pues se le niegue la atención médica a una persona. Porque, perdón que se los diga, pero la Cruz Roja recibe dinero todos los años de las personas que pagamos el refrendo vehicular. Entonces, no deberían de ser así. Yo, por supuesto, creo que de, no sé, 100 que lleguemos al mes, pues tal vez 98 tendrán la posibilidad de pagar y dos no. Pues esos dos que se les subsidie con lo que ya dimos los demás. Y si no, entonces, ¿para qué estamos dando dinero? Este tipo de cosas generan esa animadversión por los puestos de socorro. Y digo, yo cuando he asistido a los servicios médicos municipales, que ya me tocó hace 2 años en el caso de Tlaquepaque, pues pagas y sabes que cuando pagas, con eso van a subsidiar a quien no puede pagar, más lo que reciben de su presupuesto. En fin, son, es mi precisión, pero cada quien, ¿verdad? Y sobre todo cuando ya nos cuentan sus experiencias, pues yo no tengo más que creerles, porque ustedes lo vivieron, así que confiamos en ustedes. Charlie, vamos a escuchar una nota de voz, a ver de qué se trata, es de lo que llega a este teléfono público.
Buenos días, Víctor. Te felicito por tu programa. Muy bueno, gracias a Dios que hay personas que pues nos echan la mano, ¿verdad? O nos dan una noción de lo que sucede en nuestro alrededor. A veces no sabemos muchas cosas nosotros. Y pues paso a preguntarte lo siguiente, a ver si me pudieras apoyar. Mira, tengo un conocido que tiene cataratas y tiene 90 años y le cobra 19,000 pesos por cada ojo en un particular. Yo escucho tu programa desde acá, desde Tequila, Jalisco. He escuchado que tú tienes clínicas, lugares acá en Guadalajara, ya en Guadalajara, donde es un poco más barato. Si me hicieras el favor de pasarme domicilio o número telefónico para preguntar y yo llevar a mi conocido, que es de la tercera edad, tiene 90 años, ya casi 91, y entonces tiene cataratas en sus dos ojos. Quería pedirte de favor si me podías pasar un número telefónico de alguna clínica o domicilio de alguna clínica para llevar a mi conocido para allá. Te lo agradezco, Víctor. Que Dios te bendiga por el apoyo que nos das, y a veces no lo merecemos el apoyo que tú nos das. Muchas gracias y saludos para ti y para todos los que te ayudan en la estación de radio. Que tengas un maravilloso y bonito día.
Bien, gracias. Te acabo de compartir un hospital que es realmente económico, que es el que nos han recomendado mucho, Salud de los Enfermos, por la zona de La Normal, cercano al Parque Alcalde, para que te des una idea más o menos de ese punto. Y también está la clínica San José de los Ojos, que no sé qué tan barato sea, pero regularmente también es así, ¿no? San José de los Ojos. Ahora, existe la posibilidad de que si califica a la persona en el DIF Zapopan, apoyan también con operaciones de catarata a bajo costo. Entonces te paso San José, espérenme, lo estoy tecleando, San José de los Ojos. Aquí está. Este es el hospital, el otro, y el DIF Zapopan, que es una alternativa que te queda también para poder atender a la persona que pretendes ayudar. Acá dice, buen día, busquemos con urgencia un refugio temporal para dos gatitos hembra y un macho. La gatita ya está esterilizada, son la adoración de mis nietos, solo que por problemas de cambio no los pueden tener por el momento con ellos, solo es por un corto tiempo. Vivimos en Zapopan, ojalá puedan ayudarme, y nos deja su teléfono de contacto, 33 11 38 98 93. Son unos gatitos que requieren un refugio temporal, no se va a quedar con ellos, solamente quiere que los cuiden un rato. Uno más dice, ahora tenemos que hacer como el señor Rubén, exigir nuestros derechos. Si es verdad que ahora las ambulancias tardan más, y eso yo te mandé un reporte que había pasado un accidente acá en Oblato. Si es la verdad, uno se queda con el coraje, con la frustración, dice Sebastián Ruiz en su comentario. Bueno, sin justificarlo al 100%, sí debo decirle, y como mi experiencia de reportero policía como lo dicta, es que hoy en la ciudad no se puede mover como se movía antes. Yo empecé a reportear hace 24 años, técnicamente en el año 2000. Entonces, en aquel entonces, por increíble que parezca, era sí una ciudad en donde todavía uno se movía. Ya nos quejamos del congestionamiento y todo eso, pero todavía uno se movía más fácil. Pero hoy es totalmente complicado llegar a los puntos. Se lo digo por experiencia, así que no es que sea la justificación de que lleguen tarde, porque en la teoría los puestos de socorro están estratégicamente distribuidos para que donde fue el accidente llegue el que está más próximo en minutos. Pero aún así, pues hay imponderables que afectan el servicio. Ahora sí, lo que no debemos de dejar pasar es que una hora que se tarde la ambulancia, pues es demasiado tiempo. Vamos a hacer otra pausa, Charlie. Regresamos después del corte para despedir este teléfono público que ya está en su recta final. Bien, vamos a una llamada que nos llega también a este teléfono público. Nos piden que nos dé el nombre, así que ya le escuchamos. Adelante, por favor.
Sí, buenos días, Víctor.
Buenos días.
Mira, nada más para comentarte lo que me pasó ayer. Ayer, como a estas horas más o menos, me habló un supuesto licenciado Fernando Velázquez. Como antecedente, te digo que mi hija y David no viven aquí, tú ya sabes dónde viven. Entonces, Alejandra, mi hija, tiene 9 años que ya no tiene el mismo número de celular. Total de que me habla este licenciado, supuesto licenciado, y dice que el poder notarial y el título de propiedad a nombre de Alejandra ya están liberados. Él habla de la notaría número 4. Entonces, el señor me dice que anote una serie de requisitos. Me dijo que anotar el número de ruta, la autorización, el número de contrato, etcétera. Y ya me dice, señora, es que Alejandra no me contesta el celular. Le dije yo, no, ella no puede contestar el celular porque está en su trabajo. Y me dice, después de que me da todos estos datos, me dice, el título de propiedad le va a llegar a Alejandra por Coparmex o correos postales, que es lo mismo. Yo dije, ah, caray, uh-huh. O el señor es muy ignorante o la ignorante soy yo, porque yo no, para mí no es lo mismo. Total, de que me dice, ay, permítame, dice, en este momento Alejandra se está comunicando conmigo, dice, yo la tengo en la otra línea, no me vaya a colgar. Entonces yo dije, no, no es posible, Alejandra no tiene el mismo número. Uh-huh. Bueno, total. Me dice, no me vaya a colgar. Entonces a mí ya me entró ahí como más miedo, por supuesto que yo no iba a caer en su trampa, pero ya me empezó a caer más miedo, a entrar más miedo, y dije, no, total, le colgué. Apenas la había colgado y el señor ya estaba marcando otra vez, es teléfono fijo al que me estaba marcando. Ya no contesté. Nada más quiero poner en alerta a las personas para que no contesten. Me marcó del 3310-43-8628. Yo vi ese número y sí existe, es de Telcel. Pues ese fue mi, uh-huh. Lo que me ocurrió ayer, Víctor.
Claro, sí, pues hay que tener mucho cuidado, no todas las personas advierten este tipo de fraudes, pero qué bueno que nos cuenta la experiencia para que quien la pueda experimentar, pues sepa qué hacer y cómo responder, ¿no?
Muchas gracias por tu bien. Atención, Víctor.
Saludos. Gracias y muy buen día. Hasta luego.
Sí, hasta luego.
Bien, tenemos más participación del auditorio. Dice este mensaje de parte de Orestes Chávez. Quisiera conseguir un mapa de Atlas de inundaciones en la zona metropolitana. No es un mapa, es una página de internet donde lo puede conseguir. Enseguida se lo compartimos. Hay un vínculo disponible en ese mapa que ofrecieron los académicos. Vámonos con otra nota de voz a ver qué es lo que necesitan. Charlie.
Víctor, buenos días. Habla la señora Mari. Su nieto, el que me dijiste que te mandara el número de seguro social y su nombre, porque en la clínica 14 no le dan cita y él tiene miedo que se le pierda su movilidad de su mano. Y pues no tenemos dinero pues para tenerlo en otras clínicas y el seguro no le quiere dar cita. Ahorita te voy a mandar el número de seguro social y su nombre.
Bueno, pues lo esperamos aquí para poderlo compartir. Y recuerde que necesitamos lo más completa la información que se pueda tener para poderla derivar, en este caso, al Instituto Mexicano del Seguro Social. Y a quien me estaba pidiendo el atlas de riesgos, revise por favor su correo. Ya le estamos enviando la información que nos había solicitado. Otro más, dice aquí, a ver, le comento, en el fraccionamiento Vista Norte Residencial, ubicado en el antiguo camino a Tezistán y Calixto Quirarte, hay el problema de que los vecinos sueltan a las mascotas en las áreas verdes a defecar, pero también persiguen a quien vaya pasando las mascotas cerca con la complacencia de los dueños. Hoy por la mañana vi el caso de una persona de la tercera edad acosado por mascotas, dice Ramón Parra en su comentario. Esto hay que denunciarlo a Protección Animal de Zapopan para que ellos puedan revisar. Digo, que a lo mejor es muy temprano y no sé si estén los operativos o las visitas de inspección a ese horario, pero la obligación de los dueños es traer las mascotas con su correa, más si saben que pueden ser agresivos o que no están acostumbrados a estar entre personas, y hay que contenerlos. Las personas se les da por voy a que vaya al baño, lo sueltan y ahí lo dejan solo, y los animales entonces ya se sienten libres y hacen lo que quieran, así que hay que tener mucho cuidado con eso. Otro más dice, yo estoy a favor de la Cruz Roja, nunca hemos tenido malas experiencias, todo lo contrario, pensemos qué haríamos si no existiera la Cruz Roja. Eso es lo que dice Rosy en su comentario. Y en otro más nos dicen, es una denuncia completa, nos piden el anonimato, así que la leemos. Te explico rápido, hace 2 años compré una casa que ha estado en arreglarla todo el tiempo, esa casa es de 60 años, hemos arreglado toda la electricidad, drenaje, agua y todo, ya que todo lo que en muchos años no se hizo. Como todo ha sido de acuerdo con a nuestra posibilidad, hay momentos en que se queda sin hacer nada y se queda sola. Hemos sido víctimas de vandalismo, robándonos cables de luz varias veces y todo lo que pueden los ratas. Nadie vive ahí. De vez en cuando, bueno, albañil a hacer solo cosas como resanar, pintar. En la semana pasada volvimos a meter con un ingeniero los cables de electricidad y ahora resulta que me llega un cobro de este bimestre por $13,552. Ya me deja aquí su número de servicio. Aún no está mi nombre porque estamos en lo de las escrituras, pero tengo forma de comprobar que es mi propiedad. Ojalá algún ángel de la guarda pueda orientarme, dice este mensaje. Bueno, yo le voy a pasar sus datos al equipo de CFE también para que le atiendan y que revisen qué es lo que está ocurriendo. Si alguien, a lo mejor además de meterse al lugar, está dejando una conexión aterrizada, usted a lo mejor cree que no se está descargando la energía, pero sí, si dejaron un cable, por decirlo así, pelón o sin protección de plástico, puede estar haciendo tierra y entonces haga de cuenta que tiene una máquina prendida 24 horas. Entonces hay que ver qué es lo que está ocurriendo y que le expliquen los expertos la situación que se está viviendo en esa casa en lo particular para que pueda usted resolver su problema. Y aquí está, Horacio Chávez es quien nos pidió el mapa de inundaciones, ya lo tengo aquí y se lo estoy enviando en este momento, mapa de riesgos de parte del IMEPLAN, muchas gracias. Tenemos otro mensaje, vamos a ver este de qué se trata y luego llamadas del auditorio porque casi nos vamos.
Lo que pasa es que tenemos el problema. Ahí te va una prueba de lo que pasamos mañana, tarde y noche. De que los camiones pasan, está muy reducido el espacio y han destruido pues las boyas, las banquetas, las paredes con los camiones. Entonces a ver si nos podrían ustedes ayudar en eso.
Muy bien, y eso que me envió supongo es un video que demuestra el asunto. Lo vamos a ver en el corto ya que termine el programa, ¿le parece? Porque nos tenemos que retirar. Ahora llamadas, Margarita Arechiga, ¿qué hago? Se venció mi tarjeta bancaria donde cobro la pensión. No me la pueden reponer porque no me marcan las huellas. Me piden pasaporte o licencia de conducir, pero no lo tengo. Tengo INE e INAPAM y no la aceptan. Bueno, de las huellas digitales, acuérdese lo que le hemos recomendado. Hay dos opciones, o que se lleve crema humectante para ese día en el momento de hacer su trámite y marque las huellas con la crema humectante que va a hidratar la huella dactilar. Y si no le funciona ese truco, entonces póngase unas banditas, unas curitas en los pulgares o en los índices que le vayan a leer. Y cuando ya le diga el empleado del banco, ponga su huella, se quita la bandita y pone la huella. La huella se va a hidratar, la piel se va a hidratar y la huella se va a resaltar. Esa va a ser su solución a los problemas. María de Trinidad Elizondo, falleció mi cuñado hace más de 5 años. Como dejó beneficiario de su Afore a mi esposo, fue a reclamarlo a Palacio Federal, le dieron una parte y ahora nos traen vuelta y vuelta, pero no entrega nada. ¿Qué podemos hacer? Váyase directamente a la CONSAR, presente una queja en la CONSAR y que le expongan ahí qué es lo que se puede hacer o por qué le están reteniendo el dinero. Se me hace muy extraño que no se lo hayan entregado todo. Marta Sánchez, la Cruz Roja se ha vuelto indolente en todos los servicios. A quien no tiene dinero no lo atienden, dice el mensaje. Alicia Ramírez, hay vacuna contra la rabia en la colonia Santa Margarita. Pasó una camioneta civil, pero no sabemos si vienen por parte de la Secretaría de Salud. Bueno, campaña de vacunación tendría que ver con José Luis Jiménez Castro. No tengo en este momento el dato preciso. José de Jesús Esquivia, no me quieren desalojar un departamento. Fui al bufete jurídico de la ODG y me mandaron a Justicia Alternativa. Dicen que citarán a las personas a ver si quieren ir. Yo no tengo mucho dinero. ¿Qué puedo hacer? Bueno, váyase al... No sé a cuál Justicia Alternativa fue. Si fue al de Enrique Díaz de León o a la Procuraduría Social que está enfrente del CODE. ¿Por qué? Porque en la Procuraduría Social ellos apoyan con abogados a las personas de muy escasos recursos, pero tiene que justificar que usted no tiene dinero para poder defenderse y le van a poder ayudar, ¿sí? Vámonos con otro más, dice, a mí me llamó un disque licenciado con el mismo operandi, dice, me dijo, las que dijo la señora, mucho cuidado, dice Domitila Ángel en su comentario. Y acá nos dicen en este mensaje, reporta este domicilio donde tienen un cochinero en la banqueta. Es el ingeniero Jorge Villaseñor, 349 y 349A, Colonia Constitución en Zapopan. Se juntan varios tipos a tomar, fumar marihuana y ponen música en un taxi o bocina. Se ha reportado a la policía y acuden, pero no pasa nada. ¿Qué podemos hacer? Es lo que dice el mensaje. Gracias. Bueno, pues ahí está. Con eso terminamos. Gracias por su comunicación. Bueno, preguntan acá dónde queda CONSAR. No es que quede, están oficinas en México, pero el teléfono de contacto de la CONSAR, a ver si lo alcanzamos a poner, CONSAR... El número de ellos es, para que se comuniquen, a ver si alcanzamos, Charlie, dame chance, es, déjeme que se abra, no alcanzamos, se la debo, nos vamos, pero mañana se lo comparto, porque nos tenemos que retirar, gracias a todos.